Del libro del Apocalipsis, capítulo 21. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, estamos ya en el capítulo 21 del Apocalipsis. Es una coincidencia muy agradable que precisamente nos toque hablar hoy, y no estaba preparado, que es el Día de Todos los Santos. Hemos visto en los laudes, hemos visto en la Eucaristía que hemos tenido, como muchos textos en el día de hoy, pues son tomados de aquí, del Apocalipsis. Entre otras razones, porque es un libro de consolación, porque es un libro de esperanza, porque abre las puertas, digamos, a la magnificencia de la gloria, al gozo y al triunfo de los que han perseverado con Jesucristo en la fe hasta el final. La verdad es que entre tanto texto y tanta misa y tanta cosa, yo creo que se nos aumenta la fe y sobre todo la esperanza, porque es hoy un día más bien de esperanza. A mí por lo menos, no sé cómo vosotras lo estáis viviendo esto, pero yo estoy viviendo esto. Es evidente que la Jerusalén celestial que os acabo de leer, del capítulo 21 y los párrafos que siguen del capítulo 21, en los que San Juan nos cuenta incluso lo que medía los cimientos de la nueva ciudad, los muros, las 12 puertas que tiene, y cada una le señala una perla. Pues es evidente que es una creación literaria, vamos a decir, inspirada por el Espíritu Santo y con el sentido profético y trascendente que tenga, pero es una creación literaria, aunque tomada de lo más bello y de lo más granado del Antiguo Testamento, pero muy renovado, muy hecho a la medida de Juan y sobre todo a la medida cristiana. Pero de alguna forma, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma suscitar la esperanza en un cielo, en una realidad cualitativa y absolutamente distinta de esto? Pues tiene que ser con simbolismos, tiene que ser como un poco como con mitos, con mitología, si no es imposible, naturalmente. Y la creación literaria y la poesía lleva en sí, digamos, una forma de expresión que el concepto y el vocablo pues nunca podrán tener. Una ciudad utópica y ucrónica, podemos decir. Utópica quiere decir que ¿dónde está? No sabemos el lugar. Ucrónica, ¿dónde está el cronos? ¿Dónde está el tiempo? Pues tampoco lo sabemos. ¿Qué es la eternidad? De una forma o de otra, pues San Juan expresa esto. Y crece la esperanza, a mí me crece la esperanza. Ya os conté, me parece. Digo yo que os lo habré contado porque muchas veces no sé lo que cuento en cada sitio. A mí la esperanza es una virtud que me ha crecido no hace muchos años, quizás 7, 8 años, es cuando he distinguido yo la esperanza en serio como algo autónomo, distinto de la fe. Yo siempre creí que la esperanza, pues como era la hermanita pequeña de la fe, que iba pues muy junta. Donde hay fe, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay fe, y si hay fe, hay esperanza. Pero a mí se me hizo ver un día, precisamente visitando las tumbas de San Calixto en Roma, las catacumbas. En esa catacumba de San Calixto, pues hay, nos contaba el guía que allí habrá enterrados más de 500.000 de personas a lo largo de siglos, a lo largo de 2 o 3 siglos, calculan más de 500.000 de personas. Y allí celebraban sus cultos y allí celebraban, digamos, en la oscuridad extracultural. ¿Por qué? Pues porque no solamente era como dicen ahora, no, la religión tiene que ser una cosa privada, no pública, y hay que celebrarla privadamente. Pues entonces la cosa era peor que privada, en catacumbas, en la oscuridad, metidos en lo profundo de aquellas galerías. Y entonces en un momento dado al salir yo estaba fatal, con las piernas hinchadas, bueno, un lío. Tenía que, pero a alguien de los que fueron conmigo, y éramos 10 o 12 nada más, se le ocurrió decirle al guía, a ver si podíamos decir misa. Claro, la tenía que decir yo, no ella. Y el guía dijo que sí podía, y nos lo arregló allí en una salita de aquellas, vamos, salitas excavadas en la propia greda o en la propia turba, que así se llama, me parece a mí, aquella, el barro ese. Y entonces, pues dije la misa sin ninguna gana, la verdad, no sin ninguna gana, con mucha gana, pero yo no podía decir la misa, no me tenía de pie, estaba muy mal. Pero bueno, prediqué y todo. Y fue en la predicación cuando a mí se me hizo claro que aquel 500.000 de personas y otras muchísimas que no estarían enterradas allí, y que celebraban los cultos escondidos en las catacumbas bajo tierra, pues que realmente aguantaron esta presión anticultural, aguantaron el estar excluidos, el ser excluidos, el ser distintos, no poder compartir con su pueblo lo más trascendental de la vida, estar expatriados de alguna forma, estar desterrados en la propia patria, precisamente porque habían encontrado otra patria interior distinta con la cual no la podían compartir con sus conciudadanos y con sus paisanos, digamos. No había sido la fe lo que les había dado la fortaleza, sino que la fortaleza les había venido de la esperanza. Ahí fue donde me dio el Espíritu Santo a mí el chispazo de esperanza. Digo, pero si es que la esperanza, claro. La esperanza siempre es concreta, como la fe, en Jesucristo. O si queréis más concreto, en la resurrección de Jesucristo. En la nueva vida, en la resurrección final. La esperanza, por lo tanto, en la Jerusalén celestial, que es de lo que estamos hablando. Y yo no me había dado cuenta, pero a mí se me metió en el alma una inyección de esperanza, es decir, de conocimiento de la esperanza, que me bajó también al corazón. Y entonces ya me di yo cuenta, digo, pero si es que claro, la esperanza, tal como la explica la teología, si es que la esperanza no pertenece ni siquiera a la misma facultad anímica que la fe, si la fe pertenece más bien al orden del entendimiento, al orden del conocimiento. Mientras que la esperanza, según Santo Tomás de Aquino, pertenecen a la orden del deseo, de la voluntad. La esperanza tiene como fin el bien, tiene como fin la felicidad, no tiene el conocimiento de Dios como fin. Y estas personas, pues de una forma o de otra, motivadas profundamente por la esperanza, pues aguantaron esa presión de ser excluidos, de ser distintos. Esto dicho así, pues a lo mejor puede parecer lo que parezca, pero revelado por el Espíritu Santo en el corazón, pues es algo que a ti mismo te motiva. Y dices, es verdad. Y te das cuenta que en muchos de nosotros lo que nos falta más que la fe, nos falta la esperanza. Una esperanza revitalizadora, porque la esperanza siempre dinamiza la vida, trasciende, da trascendencia, te mete en el futuro, aunque no lo veas. Porque como dice San Pablo, si una cosa la poseemos, pues se murió la esperanza. Nosotros somos salvados en esperanza. Pero es una virtud que es necesaria para la humanidad en un sentido u otro. La humanidad sin esperanza se le caerían las alas en el acto y no volaría nunca y no volaría a ninguna parte. Entonces la esperanza, aunque no sea nada más que la esperanza humana, se define, como decíamos, esto sí que os lo decía el otro día, es el deseo o digamos la expectativa de que las cosas cambian, de que van a cambiar, de que están cambiando. Aunque no lo veas a lo largo de toda tu vida. Pero es que la esperanza es un modo de ser, la esperanza es un modo de vivir, la esperanza es un estilo de vida. La persona que tiene esperanza camina hacia el futuro, busca, está en búsqueda, desea, no está quieta, no se tira, no se tumba a la bartola. Y eso es la esperanza, muy propio de la esperanza. La fe no tiene ese cometido, exactamente. Es el cometido de señalar, la fe es el cometido de señalarlos el camino, pero la motivación para andarlo es otra cosa muy distinta y va en la línea del bien, de la felicidad y de la esperanza. Como don del Espíritu Santo, es decir, como virtud teologal, no me gusta a mí llamar virtud a la fe y a la esperanza y a la caridad, porque de virtudes no tienen nada. Son unos dones sagrados de Dios. La virtud, por lo menos, según nosotros tenemos el término virtud, que nos viene de los griegos, que siempre exige un esfuerzo tremendo, y pues no me gusta llamar a estas cosas virtudes, pero bueno, es el lenguaje y no lo podemos quitar. Pero es un don de Dios, es una acción de Dios que inyecta en tu corazón y que te hace, pues, efectivamente, ver las cosas de arriba y ver las cosas de Dios, pues, con piedad en el sentido del don de piedad, es decir, con gusto de las cosas de Dios. Es el deseo. La esperanza tiene mucho que ver con el deseo. Como os decía el otro día también, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es desear a Dios, estar con Dios. La inteligencia conoce, pero la voluntad tiene ganas de Dios. Y tener ganas de Dios después se expresa en la vida, pues ganas de estar en la iglesia, ganas de rezar, ganas de tener una comunidad en el espíritu, ganas, en definitiva, de alimentarte espiritualmente, ganas de orar, ganas de leer algo, ganas de interiorizarte, ganas de crecer en ese sentido. Sin la esperanza se muere la gente. La gente se muere, se transforma en poco menos que en animales. Porque es que hay gente que hoy día, en el momento de la muerte, es que no tiene absolutamente casi nada de humanidad ya, porque no espera en nada, o sea, se mueren como los jumentos. Eso lo dice la Biblia, o sea, a lo largo de la vida han carecido tanto de algo trascendente, no han encontrado nunca nada trascendente, quizá por falta de educación, quizá por falta de lo que sea, bueno, pero la cuestión es que la gente puede perder incluso las ganas de algo más, o las ganas de una trascendencia. Es difícil, pero se llega a auténticos muermos en el momento de morir. Y dices, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado, pues, digamos, a esa inanidad o desanimación tan profunda que es da igual, pero no porque por malicia, No les da igual por malicia, les da igual por carencia, por defecto, de cualquier motivación, de cualquier tipo. La pérdida de esperanza es horrible. A estas personas, la ciudad futura de la que nosotros hablamos hoy no les dice nada, absolutamente nada, porque han perdido la potencia interior obediencial que decían los antiguos para gustar algo de esto. Sin los dones del Espíritu, sin los dones de Dios, la humanidad realmente, cuando las fuerzas y los poderes en los que ha confiado durante toda su vida le abandonan por ser viejos, por estar enfermos o por lo que sea, se queda vacía. La humanidad se queda vacía. Hoy día hay muchas personas que al morir no tienen absolutamente nada. O otros a lo mejor tienen la religión actual, que es la religión de su propio ego, de su propio yo. Yo soy así y yo... Pero qué terrible es eso. Yo asistí una vez a un... Asistí porque me dio la gana. A un entierro laico de un personaje muy importante, que no digo quién es, pero lo conocéis. Y lo habéis oído, claro. Y entonces, pues, es curioso cómo aquellas cenizas metidas en un cofre, de alguna forma las adoraba la gente, las incensaba. Pero aquello era triste, oscuro, negro. Todos los discursos que se echaron en aquel momento, todos eran discursos referidos al pasado. Ni una sola referencia al futuro. Ni una sola referencia a la esperanza. Absolutamente nada. ¿Y qué significa referir la vida de una persona al pasado? Pero si eso ya pasó. Pero si el pasado está muerto, si está más muerto que... La frialdad de aquella liturgia, la frialdad de aquellos discursos, la frialdad de aquellos gestos encogían el corazón verdaderamente. ¡Qué horrible! ¡Qué cosa más horrible! Que no haya en la muerte una palabra de vida, una palabra de futuro, una palabra de esperanza, que es lo que de alguna forma pues da sentido a lo que estás diciendo, si no cállate ya. Si esto ha desaparecido para siempre, si esto no tiene absolutamente ningún valor. ¿Qué significa el recuerdo de lo pasado cuando no trasciende hacia el futuro, hacia la vida y hacia la vida real, hacia la vida verdadera del futuro? Entonces allí no hay Dios, allí no hay hombre, porque es que no hay hombre tampoco, allí no hay futuro, allí no hay nada más que un pasado lúgubre y lúgubre y lúgubre. Lúgubre y lúgubre, ¿cómo se dice? Oscuro. Lúgubre. Eso significa triste y eso, pero hay otra cosa que es... Lóbrego. Lóbrego. Lúgubre y lóbrego. Eso es lo que yo quería decir. Que realmente, pues, es tremendo, tremendo. Bien, por eso este libro y este día de hoy de Todos los Santos nos dinamiza. Y tenemos que dar unas gracias a Dios de ser gente de esperanza, de tener una esperanza interior, de calcar nuestra vida en la esperanza, porque la calcamos. No seremos, digamos, los de la primera fila, pero nuestra vida está calcada en la esperanza. Y la esperanza nos hace hombres, la esperanza nos da futuro. La esperanza y nuestra formulación de esperanza puede ser unos hábitos, puede ser una comunidad, puede ser un rezo, puede ser la misa de esta mañana, pues todo eso son formulaciones de una esperanza que terminan siempre en la Jerusalén celestial, de una esperanza de Dios, del que ha vencido, del que... Porque lo mismo que digo que la gente no... sabe, yo por ejemplo no sabía muy bien distinguir entre la fe y la esperanza. Si no recibes el don de Dios, también te digo que si no recibes el don de Dios y si esto no es fruto del Espíritu en tu corazón, pues te quedas en la vida sencillamente reducido a lo puramente humano, y lo puramente humano sin esperanza y sin espíritu se acerca a lo animal un montón. Un montón se acerca a lo animal. solamente te queda el espíritu humano, las creaciones del espíritu humano. Por eso hoy es tan importante la cultura. Y en la cultura se quiere salvar la gente, se quiere salvar la gente escribiendo libros, se quiere salvar la gente, como ya decía Unamuno, el viejo Unamuno, se quiere salvar la gente pues pintando, se quiere salvar la gente, al menos como decía Unamuno, teniendo hijos, teniendo a alguien que, en los cuales te pueda salvar. O como suele decirse, teniendo un hijo, plantando un árbol y escribiendo un libro. Por lo menos esas tres cosas, vete a saber si el hijo se acordará de ti, si el árbol no le entrará la filosera y si el libro lo venderás uno solo, porque también eso, pues, pero como veis hay una dinamización de la esperanza que es preciosa. Y yo doy gracias a Dios y damos gracias a Dios de pertenecer pues a gente que han recibido este don de la esperanza. Y con el don de la esperanza pues estamos motivados, continuamente motivados hacia arriba, la Jerusalén celestial. Yo anoche pensaba o soñaba o yo no sé, pensaba en vuestra comunidad, esta comunidad de aquí, pues es una comunidad de esperanza. Es una comunidad que tiene que caminar hacia la Jerusalén celestial. Y tiene que caminar pues con muchos rasgos de los que nos ha dicho aquí este San Juan. ¿Entendéis? Lo viejo ya ha pasado. El mar ya no existe. ¿Y por qué no existe el mar? Diréis, ¿y qué problemas tiene el mar? Pues miren ustedes, porque el mar no ha sido nunca querido hasta el siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. El mar siempre ha sido el piélago. Y el piélago es el lugar donde viven los grandes dragones. El Leviatán de la Biblia y todo eso. Del mar salen todos los males y por eso meterse a navegar. He visto aquí en Toro una estatua de Fray Diego de Beza. Era natural de Toro. Pues mira, el otro día cuando vinieron estos de Madrid, pues daba yo gracias a Dios diciendo, hombre, es de aquí el inspirador de la conquista de América. Si no hubiera sido por Fray Diego de Beza, probablemente España no hubiera descubierto América, no hubiera descubierto otro. Pero como Fray Diego de Beza era amigo personal, y ser amigo personal es muy importante, de Isabel la Católica, personal, con intimidad, le dijo a Isabel, haz caso a este loco. Acaso a este Colón, en nombre de Castilla, que Castilla haga esta excursión, vamos a decirlo así, esta excursión marítima. Isabel la Católica, porque Fray Diego de Beza la aconsejó, pues descubrió un mundo nuevo, descubrió una esperanza nueva. Bien, a lo que iba, que estaba hablando, me parece, de vuestra comunidad. El mar ya no existe, el mar era el piélago de donde salían todos los grandes. Hay cuatro o cinco monstruos que señalan en la Biblia, el más conocido es el Leviatán, que nadie sabe qué es eso, claro. Es un monstruo, una creación de la fantasía, como el coco, como se le dice a los niños, el coco, pero el gran Leviatán. Pero hasta el siglo XX el mar no ha sido amado por la gente. El mar separaba. El mar ahora une, pero antes separaba. El mar ahora, la gente lo ama porque todo el mundo... ¿Dónde vas? A la playa. Todo el mundo. Y ahora a la gente le gusta bañarse en el mar y el mar ha dejado de ser piélago. Y el mar ya está mucho más dominado que antes. Pero en tiempo de San Juan el mar ya no existe. Así como diciendo... El lugar de donde salen todos los monstruos. El pasado que representa el mar y los peligros que representan el mar, pues ha pasado. Y por eso, bueno, pues vuestra comunidad, pues es una comunidad que yo la veo o la veía desde aquí, pues hacia el futuro, hacia la esperanza, hacia la vida. Y el pasado cuenta poco. La primera tierra desaparecieron, el mar ya no existe, y vi la ciudad santa. Y en todo este trozo que he leído, pues el Señor nos viene a decir que ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni nada, sino que el ser habitará en medio de este pueblo, y este pueblo será mi pueblo. Y eso se puede aplicar a todo. Pero si esta comunidad vuestra realmente vive del Espíritu y es capaz de vivir del Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Pues que caminará hacia la nueva Jerusalén. Hay que tener mucho cuidado con lo pasado, con el mar viejo, con las cosas viejas. Vosotros sois una comunidad un poco extraña, porque casi todas las que estáis aquí venís de fuera, no sois... Pero eso es lo pasado. Eso es viejo, eso es el mar viejo, son cosas viejas que no tienen que tener motivación ninguna en esta comunidad nueva que es del Espíritu. Esta comunidad es futura, no pasada. Y cada una de las personas que hay aquí es una comunidad que debe caminar hacia el futuro. Y aquí nadie está por casualidad. Si es una comunidad del Espíritu, aquí nadie está por casualidad. Ninguna de las que estáis aquí en este momento estáis por casualidad. Diciendo, no, mira, es que yo vine por no sé qué, o yo me trasladé de convento por no sé qué, mira. Eso son cosas nuestras. Pero la casualidad solamente existe de tejas abajo. De tejas arriba no existe la casualidad, existe el plan. El plan de Dios. Dios sabe y Dios lo es. Por lo tanto, entre vosotras también tienen que desaparecer todo lo posible las diferencias del pasado. Es que yo soy de aquí, es que yo soy de no sé dónde, yo soy de no sé cuál. Tú eres una comunidad del Espíritu y el Espíritu lo que quiere llevar esta comunidad es hacia arriba, hacia el futuro, hacia la Jerusalén celestial, hacia la esperanza y con gran esperanza. Todo lo que sea viejo no produce nada más que problemas. Todo lo que sea mirar hacia atrás y ver nuestras propias raíces y ver nuestras propias... Todo eso no hace nada más que daño. Todo eso no hace nada más que mal. ¿Qué más te da que haya sido tu pasado? Si nosotros estamos embarcados hacia adelante, hacia la esperanza. A mí cuando me dicen, pues es que los carismáticos teníamos que unirnos. Mira que habernos separado en dos grupos... Si al fin y al cabo vas a un grupo y a otro grupo, y es lo mismo, y es casi todo igual, o se parece mucho. A mí no me parece tan igual, pero bueno. Y se parece mucho. Y hay gente muy, muy melancólica y muy pegada al pasado todavía, anhelante de que se vuelva a la unidad de antes. Digo, pero yo es que a la unidad de antes no quiero volver. Yo no quiero volver a una unidad pasada. ¿Para qué? Para renovar toda la problemática. Yo quiero estar unido con vosotros, pero en el futuro, en Jesucristo. Todo lo que tú descubras de Jesucristo, enséñamelo. Y todo lo que yo descubra de Jesucristo, te lo enseñaré. Y en Jesucristo nosotros podemos estar unidos. Y ahí habrá una verdadera comunidad. No la comunidad que se, no sé, que se estructura con unos estatutos o con una forma de ser. No, no, mira usted, si tenemos el mismo don y el mismo carisma, la única posibilidad de unidad es hacia adelante, hacia el futuro. Pues ya está. Y me da lo mismo que sean los dominicos, que sean conventos de dominicos, que sean lo que sea. O que sea una provincia, o que sea una federación, o que sea... En el futuro, vamos a encontrarnos en el futuro. Porque toda esa gente nostálgica del pasado, nostálgica de las cosas viejas, nostálgica de tradiciones viejas y de comportamientos viejos, está pecando contra la esperanza la mayoría de los días de su vida. Porque su Dios es el pasado, su Dios es la tradición, su Dios es... sí mismo, porque ahí lo único que le importa es hacer lo que hizo cuando era pequeña, y lo que tiene ahí metido como ancestro en su subconsciente. Y entonces no hay ciudad futura, no hay posibilidad de caminar hacia la nueva Jerusalén. Y entonces, pues en realidad, en realidad, pues no está siguiendo a Jesucristo. Y una de las cosas bellas que nos ha dado en estos 8 días el Apocalipsis, para mí, es exactamente el realce de la figura de Jesucristo, el Cordero, que está de pie y que se nota que ha sido degollado y que es el juez de la historia y que la fidelidad a Jesucristo es el todo del todo. La fidelidad de Jesucristo es el todo del todo. Yo me acuerdo, no sé si fue, no me acuerdo bien, pero estaba predicando una vez. Yo creo que fue en Olmedo, pero no estoy muy seguro. Una vez predicando, y yo les decía, sobre todo a las monjitas que pasaron de 80 años, hermanas, que lo que importa es Jesucristo. Lo importante no es permanecer en la orden o permanecer en el convento. Lo importante es Jesucristo. Si ahora viene el Espíritu Santo y os dice que os salgáis del convento, ¿qué pasaría? Ay, no, padre, no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El santo hábito, ¿cómo vamos a dejar el santo hábito? ¿Cómo vamos a dejar? Si a nosotros siempre nos han predicado que permanecer en el convento es la finalidad de nuestra vida y de nuestra existencia. Digo, sí, os lo habrán predicado, pero estáis muy equivocadas, la finalidad de vuestra vida es Jesucristo. Sí, sí, pero claro, pero Jesucristo en el convento y en esto, lo demás allá. Y digo, bueno, y si el gobierno ahora se le ocurre en un momento dado cerrar los conventos, como ya ha existido otra vez, os quedáis ya sin norte, sin... o perdéis la fe, o qué os pasa. En mi pueblo había un señor que se llamaba Tío Humberto y que rezaba el rosario todos los días, montones de rosarios, y tenía la costumbre, cuando terminaba un misterio, echarse un traguito de vino, hasta que llegó una médica joven, de esas que siempre van y que son muy tontas, y le prohibió radicalmente beber el vino. Y entonces Tío Humberto pues seguía rezando el rosario. Pero le preguntaban, tío Humberto, ¿y qué tal el rosario ahora? Dice, pues hijo, yo lo rezo, pero yo creo que he perdido la fe. Ya lo rezo sin fe. Porque la fe de tío Humberto tenía mucho que ver con el traguito de vino. Con el traguito de vino. Pero bueno, supongo que Dios le ayudaría, o volvería al traguito de vino como debía de hacer, porque ya, ¿qué más le vas a pedir? Bueno, pero el traguito de vino para tío Humberto, bien, pero nosotros la fe y la esperanza funcionan de otra forma. Por eso, pues, esta comunidad, ¿dónde tiene la unidad? Pues en el futuro, cada día nuevo que pase, Y todo lo viejo y todo eso es que no alimentéis ni la más mínima, realidad pasada y vieja. Es que yo vengo de tal convento, es que allí era, ¿qué más da que sea distinto? Si a ti el Espíritu Santo te llama a lo nuevo. Si tú eres la Jerusalén celestial, si a ti te está diciendo el Señor, déjate en paz de tu vestido viejo, déjate en paz de tus harapos, déjate en paz de todo esto, que yo te he traído aquí, que aquí nadie está por casualidad. Porque esto es vivir de la fe. Y vivir de la fe es coger amor y cariño profundo a esta nueva realidad que el Espíritu Santo nos trae. Porque si el gobierno dice, como le decía a estas ancianitas, vas a perder como tío Humberto la fe en Jesucristo, pues no, mira, saldrás como sea, irás a una residencia, irás donde sea. Esta viejita que yo os digo de 101 años, que ahora está precisamente estos 2 días últimos en la clínica de La Paz porque le ha dado un infarto de corazón, bueno, de los muchísimos que le ha dado ya. Le ha dado un infarto de corazón y el cerebro 25 veces. Y ayer me telefonó una señora por la noche, por la noche. Me decía si tiene un infarto de corazón, pero yo estuve con ella viéndola y la que recibí el infarto fui yo, porque es que no paró durante 2 horas de hablar ni un solo momento. Y me decía, hija, pero si yo descanso hablando de las cosas de Dios, ¿cómo quieres tú que descanse callada? Yo descanso hablando de Dios. ¿Y qué? No sé por qué ha salido a colación. Ah, bueno, exacto. Si te llevan a una residencia y te han sacado del convento y te han sacado de tu hábito, pues haz lo que está, que les mete a su amado a todo el mundo por donde les cabe. Porque mi amado, porque no sé cuántos, tiene locos a los camilleros y a todo el mundo. ¿Usted está sola? No, no, estoy con mi amado. Y esperan. Dice, señora, pero si es que no viene nadie. No, pero si es que mi amado es invisible, pero existe. Y siempre con mi amado, y siempre con esto. Pues esta mujer fue dominica y tuvo que salirse muy en contra de todo lo suyo y de su voluntad y de todo. 3 años y medio estuvo de dominica en Antequera. Y por problemas externos totalmente a ella, tuvo que salirse y guarda el rescoldo. Bueno, es terciaria hasta el fondo del alma. Y guarda el rescoldo del Jesucristo que no pudo vivir dentro del convento. ¿Y qué? Es que no lo ha vivido fuera. Es evidente que a nosotros el Señor nos llama y nos llama en una determinada estructura. Somos dominicos y aquí tenemos que permanecer hasta el fin de los tiempos si el Señor lo quiere. Pero nunca olvidando de que la nueva Jerusalén es el conocimiento de Jesucristo y seguir a Jesucristo. Como os digo, una de las cosas más bonitas que me ha producido a mí esta lectura y este comentario con vosotras del libro este del Apocalipsis es precisamente la importancia de que es Jesús verdaderamente el que discierne de todo, el que discierne del bien y del mal y de todas las cosas. Serás perseguida, no te entenderán o no os entenderán, a lo mejor como persona, o no os entenderán como comunidad. O pasará lo que pase. Pero si es que vosotras no sois. Es que vosotras no sois. Os van a decir, es que la comunidad de todo es no sé cuánto. Que yo no soy. Que yo soy SIDA. Que estoy siendo SIDA por el... Bueno, SIDA... Sí. SIDA verbo. No SIDA enfermedad. Es una comunidad que se está haciendo. Que el Espíritu Santo la está haciendo. Mire usted que nosotros no hemos hecho gran cosa como todas las comunidades del Señor. Nos encontramos un día con una realidad. Y esa realidad, pues ya viene caminando desde hace años, ya viene caminando, pero no ha llegado al término, ni mucho menos. Y si vivimos y vivís así, con una gran esperanza hacia el futuro y como una comunidad de Dios, el mar ya no existe, no existen los peligros, ya no existe el piélago, ya no existen todas esas realidades de donde pueden salir los grandes dragones y los grandes leviatanes. ¿Qué más da? Si todo es del Señor y el Señor es el que está funcionando en medio de nosotros. Entonces, pues, esta cosa yo creo que es tan importante que nosotros la vivamos interiormente para que... pues, no sé, nos ayude enormemente. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Esta es una palabra real, aquí en esta comunidad. Mira que yo hago un mundo nuevo. Y un mundo nuevo para nosotros. No vamos en este momento a pensar que se van a trastocar el cielo y la tierra. Un mundo nuevo para ti, para ti, para ti. Es estar aquí. Es estar aquí. Es tu medida, es nuestra medida humana. Es nuestra medida humana. Y el Señor hace un mundo nuevo contigo trayéndote aquí. Pues hace un mundo nuevo. Pero te lo dice. Yo hago contigo un mundo nuevo. Y ten confianza. Y déjate del pasado. Y déjate de las cosas del pasado, incluso de los pensamientos del pasado y de los escrúpulos del pasado. Añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Ya está. Y me dijo también, hecho está. ¿Está hecho? Pues está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Si todo es gratis, pues abramos la boca. Si todo es gratis, te dan de comer y te dan de beber. Aquí o en cualquier sitio. ¿Por qué le vamos a quitar nosotros la gratuidad a las cosas? Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Esta es la herencia de los que vencen, la herencia de los que permanecen, la herencia de los que se fían más del Espíritu Santo que de Dios. Y me podréis decir, sí, pero bueno, y si yo he sido una traidora, o yo he sido no sé qué, o si yo he sido no sé cuál, pues no, mira, yo te digo que no, porque no suceden las cosas por casualidad. No suceden las cosas por casualidad, porque el mundo se rehace en 5 minutos. Yo tengo cerca de mí a uno que fue sacerdote, dominico, amigo y conocido, de esos que no pueden ver nunca a una mujer, porque las espantan. Pero vino una y le tocó el cuello y le dijo, le tienes un poco sucio, ¿me dejas que te lave la camisa? Y dijo el otro, bueno, pues lávamela. Y se casaron, claro. Porque todos los que tienen miedo a las mujeres terminan casándose. Terminan porque la psicología tiene sus límites. Y los que están siempre amontonados con mujeres, digamos, y van a todos los... Porque es muy difícil. Yo he sido prior muchas veces, encontrar frailes dispuestos a ir un fin de semana con grupos de chicas, es muy difícil, porque la mayoría de los frailes se defienden. No, yo con chicas no. Se defienden, defienden su castidad, defienden sus cosas, defienden su todo. Es muy difícil encontrar frailes que, digamos, pues sean fáciles a ir con mujeres. Otra vez, ya no me acuerdo de qué. ¿Cuál? Tengo un sacerdote, perfecto, es que sois unos cielos. Si no, yo el Alzheimer que tengo se me va. Y entonces me hace ir, me hace que me vaya. Pues, entonces este hombre, pues, tiene muchos escrúpulos. Ahora, que es mayor, que tiene 5 hijos, que los hijos están por ahí, que la mujer ya no está, que no sé cuántos y no sé más. Tiene muchos escrúpulos. Y yo le invito alguna vez, digo, pero ven conmigo a rezar al grupo carismático. Y nada más que te pongas a rezar en el grupo carismático, a los 5 minutos, en esa comunión, y en esa comunidad, cualquiera te dirá, y tú entenderás, Dios me ama, Dios me quiere. ¿Cómo es posible? ¿A mí me puede querer Dios? Sí, pues sí, si el problema está en ti. Dios rehace tu vida en 5 minutos. Déjate de traiciones. ¿Pero tú te crees que Dios no puede hacer de estas piedras 25.000 curas en un segundo? ¿Tú crees que es un problema de... O como dice la Biblia, Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham todos los que le dé la gana en un segundo? No te creas tan importante. No te creas tan importante en tus traiciones. No te creas tan importante en tus cosas. ¿Que no lo deberías de haber hecho a lo mejor? Pues bueno, pero no hagas tan trascendente tu pequeña historia. Y sobre todo, no le quites a Dios la posibilidad de ser quien es. Que a ti te está amando y te sigue amando. Y este hombre vuelve a la oración, vuelve a estas cosas, y no pasan ni 10 minutos sin que se dé cuenta, pero si Dios sigue estando conmigo. Pero si Dios está conmigo, pero si lo experimento, y experimento el don de Dios y el amor de Dios, como esta gente, y a los pocos días está como los demás, y está orando desde el Espíritu, y está orando desde... ¿Lo ves? Tanto miedo a tu vida, tanto miedo a tus cosas. Haz una vida nueva desde hoy, con este Dios que te ha venido a visitar, porque si no tú no le hubieras acogido y recibido creyendo que era malo. y que te estaba juzgando por tu vida o por tu traición o por esto o por lo demás allá. Entonces nosotros, pues puestos en la textura que estamos, lo importante es nuestro futuro, lo importante es la vida futura, que está todo muy bien, que no hay ningún problema, que está todo muy bien, que estáis muy bien, estáis en vuestro sitio, y esta es la realidad que Dios quiere en este momento aquí, la de la nueva Jerusalén, la de esta. El mar ya no existe, ya el mar ya no existe. El mar como piélago, como pasado, pues que ya no existe. Ya no existe, que el Señor te ha traído a donde Él le da la gana. Entonces, embárcate hacia la vida futura. Para mí la unidad, para mí todas las cosas están en el futuro, están en Jesucristo. Todo está en el futuro. Todo. Y la renovación de la vida religiosa está en el futuro, está en Jesucristo. Y sucederá cuando verdaderamente Jesucristo discierna nuestros caminos y discierna nuestros pasos. Pero solamente entenderlo, solamente escucharlo, ya es una gracia extraordinaria, un don extraordinario. ¿Por qué? Pues porque si yo tuviera que convalidar por mí mismo toda mi vida y todos mis actos, si yo me fijara en mis pasados y en mis y en mis mares viejos y en mis tormentas y en mis dragones, es que yo me podía presentar delante de Dios así como con fachada, diciendo aquí tienes a uno que tú tienes que valorar y premiar. Pues mire usted, es que no me interesa. Es que no me interesa ni que me valore ni que me premie. Lo único que me interesa es saber que Dios me ama. Por su bondad, no por la mía. Por su bondad. Y descubrir eso, pues es importantísimo. Porque aquí termina, vamos, termina, no es que termine, pero con una cosa muy bonita y muy bella, que siempre la repiten en todas partes. Ay, a ver si lo encuentro. Pero viene a decir en este parrafito que he leído. Bueno, viene a decir que es gratis todo. Versículo 6. Me dijo también, hecho está, yo soy ese. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. El que tenga sed, gratis. O sea, es que no pierde ocasión de hablar de esto. Si leéis el capítulo 55 de Isaías, es una chulada de gratuidad. Pero una chulada. Sí, el 55. Que nos habla de el que tenga ganas, sed, que venga a comer, vinos. Porque las fieles promesas hechas a David, lo pone como centro del capítulo. ¿Y cuáles son las fieles promesas hechas a David? Su descendiente. Isaías, sin saberlo, está hablando de Jesucristo, porque son las promesas hechas a David. Y en esas fieles promesas hechas a David está todo el capítulo 55 de Isaías, 600 años antes de que viniera Jesucristo. Y ahí está, siempre lo mismo. Esa es la gratuidad. Y toda la gratuidad está en Jesucristo, que es gratis para nosotros. Ahora, mañana y en cualquier momento en que tengas sed y te pongas a beber del chorro. Seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, sea tu vida la que sea, el chorro sigue manando. Siempre seguirá manando para ti. Siempre. Y siempre será gratis. No tienes nada más que acercarte al chorro y beber agua. Ahora a la gente hay que hablarles de grifos. Porque la mayoría no han visto tampoco una fuente nunca. ¿Cómo una fuente? ¿Y eso qué es? ¿Un río? No, una fuente es un sitio donde sale agua. Pequeñitas suelen ser, así en una montaña, pues hay un huequito y sale agua. Y, yo nunca he visto una fuente. Las comparaciones ahora pasan por grifos. Cuando dicen los carismáticos, dicen, Señor, Yo cuando abro el grifo por la mañana y veo cómo corre el agua, te alabo con unas ganas y no sé cuántos, y yo diciendo, ay, si hubiera sido vaquera como yo cuando era pequeño, si hubiera sido pastora de ovejas y de cabras y de todo como yo fui, y hubieras bebido en las fuentes, no diría, Señor, te alabo desde el grifo, sino, Señor, te alabo desde la belleza de la fuente, esas fuentes tan bellas de San Juan de la Cruz, esa poesía tan bella de esto. Pues bien, hermanas, siempre y en todo momento será gratis. Lo cual quiere decir, y con esto termino, que seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, el grifo está abierto, la fuente está manando, y te pones a beber y te tragas a Jesucristo. Te lo tragas, como se traga un vaso de agua. Te tragas a Jesucristo, ya está. Ya está. Ahora, mañana, en el último momento de tu vida, ya está. Y así haces que Jesucristo sea verdaderamente Jesucristo. Si no, es una realidad configurada por ti. Todo lo que no sea la gratuidad de beber del chorro cuando tú sientas sed, es algo configurado por ti. Es mentira. Jesucristo mana siempre, para todos y para cualquiera. Y el que se ponga a beber, y de eso tenemos experiencia, todos podemos tener mucha sed. Yo os he pedido todos estos días, porque el primer día me pusisteis una botella de agua, y como en muchos sitios no se puede beber el agua, pues no os he preguntado, digo, pero aquí no se puede beber del grifo. ¿Se puede beber del grifo? Pues entonces, ¿para qué me habéis dado las botellas? Porque yo soy de fuente, si no tengo fuente, grifo, no botella. El agua embotellada me gusta menos. Y yo por eso os he pedido de vez en cuando una botella de agua, porque en algunos sitios te dicen que no, dice, no se te ocurra beber agua del grifo. Y ya me extraña a mí que en Toro, que al fin y al cabo pasa el Duero. Y el agua se purifica, no sé. Bueno, la cuestión es que Jesucristo siempre está manando, y al que tenga sed, en cualquier momento en que ponga los labios para beber ese agua, Jesucristo estará con él y regenerará toda su vida. Que la verdad está en Jesucristo, no en nosotros, ni en nuestras obras, ni en nuestros lugares, ni en nuestros rollos, lo que hemos sido, lo que hemos dejado de ser. Eso ya es el mar viejo, que ya no existe. Eso es el gran Leviatán, eso es el pasado que no hace nada más que daño. Así que el Señor os ayude mucho y os bendiga.